Rojo empiezo el lunes, un lunes especial, 18 de junio, junto a mis queridos colegas Roberto Bermúdez, José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Miguelito Sánchez poniendo todos los toques últimos para poder compartir con ustedes una hora. Una hora donde vamos a estar hablando de cumpleaños. Como pusiste aquí, José Antonio, dos monstruos de la música. Uno de Inglaterra, el otro de Brasil. Nos referimos a Paul McCartney y a María Bethania. Delfín Coca, en los controles, que también dice ya está dispuesto a disfrutar de la buena música que vamos a poner, porque vamos a hablar de ellos también como buenos artistas que son, pero vamos a disfrutar de su obra, de su talento y su música. Pero antes hemos hecho contacto para ponerlo, por lo menos darle un poquito de seguimiento a todo lo que hemos estado hablando sobre la Bienal 00, la Galería, el Círculo, todo lo que se está tratando de mantener con vigencia en Cuba a través de la interpretación y el arte independiente, sin censura y sin interferencia. Hasta ahora han tenido suerte en algunos casos y en otros no. Y nos acompaña justamente Luis Trápaga, coordinador justamente de la galería El Círculo, para ponernos al tanto, como hablábamos de la temperatura, si había lluvia, la humedad. Pero ahora vamos a hablar de arte. Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos a recordarles a nuestros oyentes. Ajá. Que Luis Trápaga, de todas las personas que estuvieron directamente involucradas en la Bienal 00, fue el que contra quien se utilizó la represión directa. Bueno, ya sabemos que uno de sus organizadores también cumplió cárcel, Luis Manuel Alcántara. Pero en el caso de Luis Trápaga, se trata de que el registro del creador, que es el del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, lo expulsó por la participación en la Bienal y le dijeron que lo expulsaban por asumir una posición contraria a la política cultural del país.
Según que mucho.
Eso en la práctica, primero vamos a refrescarle la memoria, sí, a los oyentes. En la práctica, ¿qué significa eso para ti como creador, Luis?
Bueno, a ver, primer punto es que yo realmente, lo que primero que quería era que fui al registro, quiero decirte, a una semana atrás, a preguntar exactamente qué quería decir esa frase y en qué consistía y por qué me estaban acusando de eso y por qué me expulsaban. Y cuando voy al registro este, que está aquí en el creador de práctica, me dicen que no, que ahí no pueden darme una respuesta, que eso es una orden que viene del Consejo Nacional de Artes Plásticas, que es un lugar que está radicado en Miramar. Y cuando fui al Consejo este de Artes Plásticas, que pido hablar con la directora, me dicen que la directora está de viaje. Cuando pido hablar con la segunda, me dicen que la segunda tampoco puede atenderme porque está reunida, etcétera. Y alguna secretaria, que supongo que es la que me atiende, de hecho, la secretaria me pide mi nombre, todo eso, si estoy registrado, etcétera. Y le dije incluso el motivo de mi visita, de que alguien me había expulsado de ahí y no estaba de acuerdo con el argumento que estaban usando para expulsarme. Por lo tanto, quería una explicación elemental y mínima. Y ella se hizo así, tomó mis datos, me dijo que se me avisaría, etcétera, etcétera. Y no me han avisado, por supuesto.
Chico, eso, no sería un performance, eso, chico.
Pero eso significa entonces que tú no existes como artista, no puedes. No.
Bueno, en términos legales aquí el gobierno, no, aunque realmente muchos artistas sí existen a pesar de eso. Y fue, cuando yo no existo como artista, no como artista, como persona, es para mucha gente, sea o no artista, es cuando se ensaña contigo la seguridad del Estado de una manera de acoso continuo. El acoso consiste en todo. Probablemente esta llamada lo están escuchando porque te intervienen los teléfonos de todo tipo, y eso es una cosa que legalmente incluso uno trata a veces aquí de reclamar, y por supuesto que no hay vías para hacerlo, ¿no? Y a veces tratamos justamente de dejar constancia que no hay vías aquí para reclamar ese tipo de cosas, de acoso, porque nos están acosando un organismo de contrainteligencia.
¿Y qué es lo que les molesta? ¿Y qué es lo que les molesta en estos momentos?
Si yo dijera que le molesta, mira, te diría que tan simple como le molesta a personas que den opiniones propias, y sobre todo opiniones que son críticas con respecto al gobierno, al sistema, etcétera.
Es verdad.
Pero realmente, y todo eso se contradice enormemente con el discurso que tú oyes cada día aquí en televisión, y los políticos cubanos se restringen en la cara, al pueblo, como ellos dicen, un discurso hipócrita de que sí, aquí hay libertades de todo tipo, de opiniones, etcétera, 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 cosa que es completamente incierta, ¿no lo es?
¿Ustedes han podido hacer algo? ¿Ustedes han podido hacer algo, tú y tu compañera Lee, han podido hacer algo en la galería después de todo este incidente?
No, después de eso no. Incluso desde antes ya venía habido un acoso de ese tipo. Y el acoso es muy simple, ¿no? Aquí dejamos constancia de eso, imagen y todo, desde desde la vez que se trató de hacer la obra de teatro de Lynn Cruz, sí. Y ya en ese momento simplemente se pone un operativo policial afuera de su casa, en la nuestra, en este caso, y simplemente no deja pasar a nadie.
Luis, quería preguntar.
Y esta es una práctica que han hecho, ¿no? Como nosotros lo aplicaron ahora, la han hecho con mucha gente ya.
Luis, quería preguntarte. Quería preguntarte si tú consideras que, de acuerdo a tu criterio, digamos, y a todo lo que ustedes vieron y vivieron allí durante la Bienal 00, ¿tú consideras que fue un éxito? Vamos a decirlo así, de esa manera. O sea, ¿tú crees que fue un éxito?
Mira, en términos personales nuestros, uno se siente, aunque nunca está satisfecho con el poeta, por supuesto, pero uno se siente muy satisfecho de poder hacer algo propio que esté, tú sabes, paralelo al Estado cubano, que se escape de todo ese control y que además se puede hacer con todos los inconvenientes y los obstáculos que tiene. Y se pudo hacer. Y si tú quieres llamarlo éxito, para mí lo puede ser o no. Eso te da cierta satisfacción personal a todo el que... Y la opinión mía, yo veo que es muy parecida a todo el que participó ahí. Participaron muchas personas, muchos extranjeros, por cierto. Había muchas personas, muchachos de México, de Europa, había varias partes también y así. Y eso, y me refiero porque muchos los bloquearon, a muchos extranjeros les bloquearon las obras que enviaban, sí. Y les bloquearon incluso la entrada a Cuba. Pero aún así, por encima de todos esos inconvenientes que son de índole policial, además, que es lo curioso,
sí, pensar exacto.
En un organismo policial, aún así se hace, y es lo que te digo, si tú quieres catalogar de éxito, mira, a ver, te da cierta satisfacción muy grande a las personas cuando hacen algo así.
Hay un grado que, visto desde nuestra perspectiva, puede perfectamente entenderse como un éxito cuando el trabajo supera la censura, cuando el resultado de lo que hiciste se impone a un acto, además estúpido, de querer impedir que las personas, y en este caso los artistas, hagan algo que, por cierto, es inofensivo o debería ser considerado inofensivo, y sin embargo es considerado muy, muy débil. Debe sentirse un régimen cuando supone que una bienal de arte independiente organizada por un grupo de jóvenes puede representar un peligro para la sociedad y para el status quo.
De eso se trata exactamente. Lo que aparentemente es inofensivo en una situación normal, en una anormal como esta, es, desde el punto de vista de ellos, muy peligroso. Uh-huh. Siento un mal precedente, y el objetivo de la represión es crear terror entre cualquier persona que se acerque a ese círculo de gente, de personas, ¿entiendes?
Por eso te preguntábamos si han podido organizar algo de una obra, un performance o algo en la galería después del incidente. No, me ha dicho que no.
Yo en mi casa prácticamente he desistido de hacerlo, al menos en términos físicos. Estamos buscando siempre otras alternativas. De hecho, hemos encontrado algunas de cualquier manera. Siempre aparece algo, tienes que usar la imaginación. En mi lugar físico, en mi casa, es imposible. Si se anuncia algo, a no ser que se haga de forma privada, se manden invitaciones personales a gente, a un sitio reducido de personas, tal vez así sí. Pero siempre hay alternativas. Pero en términos como lo hacíamos antes, de organizar un evento y anunciarlo es una ingenuidad. Un buen operativo policial de con su inteligencia abajo no va a dejar pasar a nadie.
No, y si no hay, y no hay manera, y si ustedes no tienen forma de publicitarlo, es difícil que la gente pueda llegar allá. O sea que es doble. Tienes como la espada de Damocles arriba, ya tú no, es un poco difícil mover, pero por eso queríamos hablar contigo para ponernos al tanto, ¿no? Después de lo ocurrido en el mes de mayo, la Bienal, que como Bobby preguntó, pues para todos efectos prácticos creo que sí podíamos decir que fue un éxito, porque se llevó a cabo, se llevó a cabo.
Exacto.
Y eso
fue contra todos los pronósticos,
contra toda una serie de obstáculos tremendos,
incluyendo toda
la fuerza policial, está hablando, cuando digo policía, no digo policía común, me refiero con su inteligencia, pero cuando digo eso, encima de un grupo de personas y que se hace, ya está bien.
Pero esto que te pasó de llegar y la directora de la oficina estaba de viaje y el subdirector estaba en no sé qué cosa y la oficina, eso es un performance, Luis. Eso vamos a tirar.
No, perdón, eso es una práctica común, realmente totalmente común aquí. Pero realmente yo voy a seguir insistiendo, por supuesto.
Claro. Bueno, y nosotros vamos a seguir preguntándote y vamos a seguir al tanto, porque lo que queremos es precisamente que alguien como tú, que no hizo nada que merezca ser reprochado ni siquiera, que la gente se entere.
Perdón, ¿sabes lo que te dije? Que hicimos una, organizamos una exposición de arte abstracto con toda intención para ver si eso se veía como tan absurdo que no dejaran pasar a personas a ver arte abstracto que no significa nada concretamente directo, y aún así se hizo un enorme operativo policial típico ahí abajo y no dejaron pasar a las personas. Siempre después, luego fueron viniendo la gente, por cierto, los días subsiguientes. Claro. Los conocidos artistas y eso vinieron algunos.
Siempre está la curiosidad. Vamos a hacernos nosotros eco también de todo el esfuerzo y volveremos a contactar contigo y con Lía y otros artistas independientes. Y por supuesto, si tienes algo en la galería, déjanoslo saber de alguna forma. Te invitamos nuevamente para compartir contigo y que los oyentes se enteren de lo que hay. Así que un abrazo para
bueno,
Luis.
Okay.
Un abrazo grande para ti, Luis, y
si
mucha
te queda, y si te puedes quedar un ratico hoy en la canción que vamos a poner porque nos pareció muy apropiada. Miguelito, ¿podemos ir con la canción? Vamos. ¿Quién es ese?
Fran Delgado y Luba María Evia.
Ahí está. Vamos.
Se va, se va, se va. La mala espina, la mala sombra, se va, se va. Quedo tranquilo con mi conciencia, era tan poca la libertad.
Ay, se va, se va, se va.
La mala sombra que trajo solo infelicidad. Después de todo, cómo me gusta la claridad. Búscame, mamá, un galón, que ya la fiesta va a comenzar. La mala sombra se va, se va. Yo no quiero más dolor, quiero de nuevo mi libertad. La mala sombra se va, se va.
¿Qué me importa que la gente critique mi borrachera? ¿Qué me importa que la gente critique mi borrachera? Cuando en mi Cuba cualquiera se jala con aguardiente.
Y con la letra presente quiero darte a conocer que es muy sabroso el beber y el estar siempre embriagado. Y el que no sea de mi agrado no se tiene que meter.
Una buena pieza para esta noche en la revista de Radio Martí. Y nada, se la dedicamos a Luis Trápaga y a todos los artistas en Cuba. Ahí vamos.
Vamos, vamos.
Sí, sí, dale.
Sírveme un palo de ron y lígalo con aguardiente. Se va, se va, se va. La mala sombra que trajo solo infelicidad. Después de todo, cómo me gusta la claridad. Búscame, mamá, un galón, que ya la fiesta va a comenzar. La mala sombra se va, se va. Yo no quiero más dolor, quiero de nuevo mi libertad. La mala sombra se va, se va. Búscame, mamá, un galón, que ya la fiesta va a comenzar. La mala
la fiesta va a comenzar.
Está, no, ya hemos comenzado la fiesta hace rato. Primera vez que oigo, lo confieso, a Liuba Evia.
Y cantando con Fran suena
bien. Primera vez. Estuvimos haciendo nuestra excursión por YouTube y por las aplicaciones de las redes sociales para ver. Y ella ha participado con mucha gente, no solamente con Frank Delgado, sino también con Buena Fe. Ha estado hasta con Silvio Rodríguez, no sé, con un sinnúmero de... Se mueve. Y con Gema Pavel.
Gema Corredera, cierto, sí, también.
Así que la disfruté y ya la compartimos con ustedes. Queremos hablar de otra cosa. Hacemos lo que nos queda en esta primera media hora. Esto yo sé que nos gusta a todos y yo sé que les va a gustar a ustedes. Apareció en la BBC de Londres, en el diario de ellos, 100 obras literarias que transformaron el mundo. Están en las 100, del 1 al 100. Y yo me dediqué esta tarde a revisar algunas, las que me llamaban a mí la atención. Yo voy a decir unas cuantas y después voy a dejar que Bobby y José Antonio también compartan la suya. Para mí, no la he leído, confieso que no la he leído, pero sí estoy de acuerdo que hay que leerse Frankenstein. Y yo sí me leí 1984 de Orwell.
Por supuesto.
Y me leí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y me leí también la divina comedia de Dante Alighieri.
Es un clásico.
Pero esa, tengo otras.
1984 es una asignatura obligatoria, yo creo, para la mayoría de los cubanos. Y, igual que Rebelión en la Granja.
También. Ahí no está, sin embargo, no estaba en la lista. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, me la leí.
Jane Austen.
Matar a un ruiseñor, que es un clásico de la literatura.
Llevada al cine.
Harper Lee. 1960. A ver, Moby Dick no me la he leído, pero la recomiendo.
Sí, Melville.
Alicia en el País de las Maravillas.
Sí,
me la leí.
Sí.
¿Cándido de Voltaire?
No me la leí.
Sí, sí, cómo no. Sí.
Tú
la
sí, yo no.
De Cándido, sí, okay. Sí, sí, sí.
La Metamorfosis de Franz Kafka.
No,
sí.
Pero mira, sin embargo, yo lo que veo es lo siguiente. Que pone de Dostoyevski, pone Crimen y Castigo. Que es una gran obra, y indudablemente lo es, pero a mí me parece que la obra maestra de Dostoyevski es Los Hermanos Karamazov.
Yo también lo creo.
Pues no, de ninguna manera.
No,
yo estoy muy de acuerdo con que sea Crimen y Castigo.
Bueno.
Yo me acuerdo que ese libro tiene un prólogo, la edición que le hicieron en Cuba, creo que fue Ediciones Huracán.
Ediciones Huracán.
De la profesora Beatriz Magui, que decía una cosa muy cierta, dice, uno es una persona antes de leer este libro y otra después de
leerlo. Pues mira, voy a leer la lista. Son 100, no nos va a dar tiempo a leerlas todas, pero Los Miserables,
Víctor Hugo.
Me la leí. Pedro Páramo, me has hablado
Juan
mucho.
Rulfo.
De Juan Rulfo. Me has hablado, Bobby, me ha hablado.
Claro, el superlibro.
Okay. El Principito que hablábamos el otro día de
Saint-Exupéry.
Es cortico.
El Quijote, por supuesto.
No me la he leído. He hecho páginas.
Intentos.
Oye, perdón. Rebelión en la Granja sí está también.
Sí, Rebelión.
Sí, porque era, pensaba que era 1984
inicial.
Nada más. La número 18 es Rebelión en la Granja.
Mira, no me leí Drácula, pero recomiendo aquella
de Frank Guerra y Paz de León Tolstoy.
Esa sí.
Guerra y la Paz.
Robinson Crusoe.
También.
Cuento de Navidad de Charles Dickens.
No
he leído.
Hay que leerlo, que leerlo.
No he leído.
It's a Night Before Christmas.
Sí, it's a Night Before Christmas.
El Cuervo de Edgar Allan Poe.
Es un poema. Ah, porque hay que decirlo.
Así es, señor.
No solo son novelas, sino que es libro,
obras.
Obras literarias.
Sí, que han influido y que están influyendo, además.
Libros.
He dejado un sinnúmero atrás para que ustedes
Yo nada más.
El Aleph, yo pensaba que él iba a mencionar el Aleph.
Ah, el Aleph de Jorge Luis Borges.
Porque eso me parece.
A mí también. Es un libro de relatos.
Sí, un acto de justicia.
Que el relato se llama el Aleph también.
El relato que le da título al libro.
Cómo no, también.
Ana Canerina.
Canerina, sí, la de Tolstoy.
Sí.
Es una bella novela esa, a pesar de ser trágica.
La Odisea de Homero también.
Sí. La dictadura.
Odisea de Homero, sí. Es increíble creer que Homero, que era un hombre ciego, que no ni veía siquiera, era ciego, y que escuchaba por las plazas allí, por Atenas, podía contar historias que él no había vivido.
Exacto.
Él no había vivido 500 años antes de él.
Por lo general,
la Ilíada,
hay mucha de la literatura.
La Biblia es eso también. Los evangelios de San Juan, San Pedro, San Mateo y San Lucas, ninguno de ellos conoció a Cristo.
Y además, ¿qué cosas son lo de Shakespeare, Hamlet? El nórdico las historias de los príncipes noruegos.
Macbeth.
Romeo y Julieta.
Vamos a poner, es la primera.
Pero bueno, por cierto, lo que pasa
la primera, esto fue un sondeo, vamos a explicarlo fue un sondeo que realizó la BBC preguntándole de todas partes, ¿no?, que pusieran las obras, las 100 obras, y este fue el resultado, en orden del primero, que es la Odisea de Homero, hasta la última.
¿Qué libro tú crees que falta, Margarita?
Ay, Dios mío, para mí me faltan unos cuantos.
¿Por ejemplo?
A mí me falta otro. Mira, yo quiero leer La Fiesta del Chivo, a mí me encantó.
¿Ah, sí?
Yo la tendría.
De
Vargas Llosa.
¿Pero te parece, La Fiesta del Chivo, te parece mejor?
De Gabriel García Márquez hubiera puesto otra obra más. Fíjate que de aquí hay varios que Salman Rushdie sale dos veces.
¿Y te parece,
pero no importa,
La Fiesta del Chivo es mejor, por ejemplo, que La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa? Porque Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa, a pesar de que es un libro que reproduce una historia ya escrita, de Guimarães Rosa, los Sertones.
Sí, el Gran Sertão. Guimarães Rosa.
Sí, es un libro extraordinario.
Tremendo.
Yo, bueno, en fin, ese es un libro
Pero tú tendrías a Vargas Llosa en esta lista.
Sí.
Yo también lo tendría.
Libro, precisamente.
Con ese libro.
Para mí es el mejor.
A mí me gusta más incluso que La Ciudad de los Perros. Me gusta más
La ciudad de los perros es la novela inicial de él, es su primera novela, la novela inicial. Eso. No,
queda la lista. Vamos a mantenerlo y vamos a repetirla, porque algunos de ustedes que nos están escuchando quizás se empaten con uno de los libros o lo hayan leído.
A Cundera no lo vi. Exacto. No lo vi, y me parece que la inmortalidad, incluso más que
la náusea,
más que la insoportable
edad. Oye, y de Camus, la náusea, no está la peste. Hay varias obras.
La peste es de Camus. De Camus.
Sí. Faltan. Sí. Pero está bien la lista, el ejercicio. Y ahora nos retiramos para terminar esta primera media hora. Seguimos con Frank Delgado. Esta está buena, esta le
Pedro Luis Ferrer va. No, ahora no, ahora vamos con Pedro Luis Ferrer.
Es un son montuno.
Una linda quinceañera.
¿Y por qué no?
Una linda quinceañera. Se puso a bailar un son. Y mató el corazón. A una muchedumbre entera. ¿Quién me toca un son montuno? Quiero bailar un son. ¿Quién me toca un son? Tiene la delicia de la cintura caliente. El sol tiene la delicia de la cintura caliente. Y hace gozar a la gente con una tierna malicia. ¿Quién me toca un son montuno? Quiero bailar un son. ¿Quién me toca un son montuno? Quiero bailar un son.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo. Y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve. Usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. La Fundación Inspire America, con sede en la ciudad de Miami, elogió al presidente Donald Trump por haber endurecido la política hacia Cuba y restringido el dinero que reciben las empresas de las fuerzas militares de Cuba. Además de realizar dichas acciones, Inspire America hizo varias propuestas para aislar aún más al régimen comunista. Entre ellas, sugiere a la Casa Blanca que permita que los fiscales federales presenten cargos criminales contra Raúl Castro, que alienten al pueblo de Cuba a identificar a los funcionarios y esbirros que violen los derechos humanos, que reduzcan la embajada en La Habana a una sección de intereses y que exijan a las agencias estadounidenses a cumplir con la ley que condiciona cualquier cambio de política a la realización de elecciones libres y supervisadas, la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos del pueblo. Los cubanos añoran cambios tecnológicos casi tanto como cambios políticos. Yolanda Huerga recogió opiniones entre los jóvenes.
En Cuba, las conversaciones actúan como un termómetro que mide los anhelos, los problemas y dificultades de su gente. Por lo menos eso dice Kirenia Yalit Núñez, presidenta de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
Son cambios que realmente querría la población. Justo el tema del acceso al Internet que el Estado medie. O sea, un Internet libre. Y un costo que sea accesible también para la población en general. Y aparejado a esto, la tecnología. O sea, ¿cómo te conectas? El tipo de teléfono, el tipo de laptop, el tipo de, digamos, de soporte que debería entrar al país, ¿no? Porque aún sigue siendo obsoleto la gran mayoría de los teléfonos y las laptops que se usan dentro de Cuba.
El informático habanero José Ramón Polo considera que Internet por datos móviles en los celulares es uno de los más grandes afanes de los cubanos. Pero no cree cercano la universalización de la Internet.
El Internet en la casa, las personas lo ven más lejos todavía. Ven de los móviles más cerca.
Otros añoran que los trámites burocráticos estén automatizados, que se actualice el hardware, software en instituciones estatales o de servicios y que se instalen los pagos electrónicos.
Sería genial que yo me pudiera conectar desde mi casa a banco y cualquier gestión.
Mientras que el guantanamero Manuel Alejandro León
poder hacer incluso compras por internet, pero todavía está así, como un sueño para los cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Tras el comienzo de la temporada de huracanes, las autoridades de Cuba no toman las medidas preventivas necesarias. La falta de preparación es visible, sobre todo en la capital de Cuba, con la existencia de innumerables vertederos en las calles. A partir de testimonios recogidos por la agencia de prensa independiente Dos Mundos, Grisel González presenta este informe.
El tiempo de preparar las condiciones para minimizar las enfermedades causadas por el agua acumulada es ahora. Sin embargo, la basura predomina en las calles de La Habana. En medio de la inundación, la basura tupe las tuberías que ya están en mal estado.
Soy trabajadora de salud pública. Te puedo decir que la basura en La Habana está en aumento. No se ve que hagan algo por recogerla. Hay preocupación porque puede haber aumento de las enfermedades vectoriales.
Por lo general, cuando hay derrumbes, los escombros permanecen allí por meses o años y con el paso del tiempo se convierte en un vertedero.
En cada esquina de barrio o de cuadra aquí en La Habana, capital, hay siempre un basurero que aquí se dice callo.
En huracanes anteriores que han azotado a Cuba, las inundaciones han sido sin precedentes. En muchas áreas se vio la basura en medio de las aguas, lo que provoca contaminación. Aumentan las enfermedades con peligro especial para los menores de edad.
Existe infiltración, salidero, basurero, que eso es lo que contribuye cuando uno máximo análisis a fondo. Es una epidemia. Yo espero que más adelante las cosas tomen otro tipo de rumbo.
Hay cientos de personas en la isla que aún no se recuperan de huracanes anteriores y esta temporada les llega y sus viviendas se encuentran en condiciones precarias. Las autoridades cubanas no han hecho nada, dicen residentes de La Habana. Grisel González, Martín Noticias.
El hoy presidente electo de Colombia, Iván Duque, aseguró en febrero de este año que en caso de ganar las elecciones, de ninguna manera invitaría a Nicolás Maduro o Raúl Castro a la toma de posesión presidencial. Por el contrario, invitaría al presidente Donald Trump, dijo Duque en una entrevista en Miami, por ser un presidente que ha sido símbolo de democracia y un aliado histórico de Colombia. Hasta el momento no se ha difundido la lista de mandatarios que serán invitados a la ceremonia presidencial el 7 de agosto. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y regresamos ya a la segunda media hora de la revista de Radio Martí, la revista de la noche de Radio Martí. Iniciamos este lunes, esta semana, y hoy, bueno, estamos completo otra vez el equipo. Roberto Bermúdez, José Antonio Évora, yo soy Margarita Rojo, para quien no me conoce todavía, y los que nos acompañan ahora se estrenan en este programa, pues es un programa donde compartimos una revista de todo. Tenemos de música, de arte, tenemos debates, también tenemos discusiones.
Conversaciones muy agradables.
Conversaciones.
Y a veces un poco espinosas.
Me encantan tener las espinosas también para que se sepa que aquí hay de todo. Miguelito Sánchez en la producción y Delfín Coca en los controles. Y dijimos, lo habíamos anunciado al principio, que hoy celebramos el cumpleaños de dos monstruos de la música, como tú lo describiste, y dos estilos muy diferentes, pero cada cual, sé que muchos de ustedes lo van a disfrutar. Me refiero a María Bethania, un día como hoy, ahora cumple 72 años, y el gran Paul McCartney, Sir Paul McCartney, que cumple 77 años. Pero escuchen esto, y ahí vamos a hablar primero de María.
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor. Entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir.
Maravilla.
La voz. María Bethania nació, como dijimos, un día como hoy, en Santo Amaro, en Bahía. Por eso le dicen de Bahía. La abeja reina también la conocen popularmente. Un 18 de junio. 1946.
Está entre los 10 artistas brasileños que más discos han vendido en toda su carrera. Ella ha vendido más de 26 millones de copias. 26 millones. Y es curioso.
La voz es inconfundible, ¿no?
Es inconfundible. Sí, inconfundible.
Es la hermana de Caetano Veloso, que es de ahí también, de Bahía. O sea, de Bahía y bueno, de Bahía y para hablar de Bahía ahí.
Bobby, ¿sabías que fue Caetano quien le puso el nombre?
¿A ella?
Sí.
Ah, no sabía.
Pero además no solo, le puso el nombre por una razón. En esa época había una canción muy célebre, era muy famosa. Ella nació en el 46 y la canción era muy, muy conocida desde el 43. Era muy popular.
Y Caetano mayor.
Y se llamaba,
por supuesto.
Y sí, Caetano es mayor. Y en la época en que nació María Bethania, y muchas niñas brasileñas de la época recibieron el nombre de María Bethania justamente por una canción que, si Miguelito nos ayuda, vamos a poder escucharla interpretada por Nelson González.
González.
Esta es una canción que fue...
Esto es pre-Bossa Nova.
Y es una canción que fue compuesta por Capiva. La interpretaba González. Vamos a escucharla en la voz de González. Y fue hecha para un musical que se llamaba La Señora del Molino. Vamos a oírlo.
Y de ahí sale el nombre.
María Bethania, tú eres para mí la señora del engenho. En sonhos que vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito, só em pensar que o meu sonho está desfeito. Maria Bethânia, te lembras aí?
De ahí sale el nombre.
De ahí salió el nombre, entonces.
¿Quién iba a decir, pero ¿verdad? ¿Quién iba a decir que de esa canción que escuchamos ahora iba a salir la voz? Iba a ser una niña que ya a partir de los 13 años ya tenía la voz. Ya tenía la voz y tenía el impulso. Es una familia de músicos, porque
sí, la mamá,
Caetano, la mamá, desde la mamá, el hermano, la otra hermana, que también, bueno, y los sobrinos de María Bethânia, todos son cantantes, o sea que la música y la canción ahí. Pero como decíamos, esto es pre
Bossa Nova.
Ya cuando empieza María Bethânia, ya estaba la voz.
Está el musicón ahí ese.
Está con deseo de salir, pero no acaba, un poco tanguero.
Sí, ahí estaba un poco, ¿verdad? Una mezcla rara de tango y la música americana.
Sí. ¿Eh? Sí, dice Jovín, no, pero Jovín ya estamos en allá, no, ya.
Bueno,
ya.
Venía ya. Sí.
Tom Jovín.
Sí.
Y ella ha hecho 50 discos, en 47 años de carrera ha hecho 50 discos.
Oye, entonces...
50 discos, bueno, como decíamos, 26 millones de copias. Trabaja duro. Y empezó temprano, como decía Margarita, a los 13 años. La familia
en un concurso
se mudó
que
a San Salvador. Bueno, precisamente Caetano la invitó, porque Caetano le habían pedido que preparara la banda sonora de una película. No encontré el título de la película, pero bueno, estaba haciendo él toda la música de la película y la invita a ella para que cante. Y ella dijo que no quiso. Pues no sé si fue por miedo, ¿por qué? Pero el director de la película, que ya la había oído cantar a ella, le pidió que entonces, por favor, sí participara en un musical, en escena, ya no en cine, no con una cámara delante, sino en escena, que se subiera al escenario y que cantara. Y ella aceptó. Y ahí es donde debuta a los 16 años. Y desde ese momento ya dijeron...
Y la forma de interpretar las canciones es lo que le da, además de la voz. Tiene esa voz que la de sube, bueno... Contralto, ¿no? Le dicen contralto, que exacto. es que bueno, no todo el mundo, no todas las mujeres pueden llegar a ese nivel. Sí. Y cuando lo hacen de una manera maravillosa. Ella tiene un swing también por la interpretación. Tiene swing, ella lee poesía, ella es una... Nada más su figura, ¿no? Su pelo, el pelo ese largo, rizado, pero largo. Su nariz, no sé cómo describir la nariz. De
igual que la del hermano.
A no ser, no voy a decir aguileña.
No, pues,
porque sería.
Si acaso aguileña, en ese caso habría que cambiar el adjetivo para decir que es de águila.
De águila.
Sí.
Con pluma y todo, pero.
Exacto.
Qué maravilla. Vamos a poner un poquito para que también podamos disfrutar, porque tenemos tiempo, ¿no?
Sí, vamos a escuchar, porque si se trata de María Bethânia, hay que escuchar a María Bethânia.
Y ella sigue activa, por cierto, sigue activa, sigue dando conciertos. Se mantiene mucho en Brasil. Ella como que no
vive
no.
sola, dice la biografía de ella que hemos encontrado.
No tiene hijos.
Dice que vive sola, que no tiene hijos, que practica el candomblé, por cierto, la religión que tiene raíces africanas, que es tan practicada en Brasil, y que normalmente es una persona que se mantiene...
¿Solitaria entonces?
Se mantiene, sí, más bien solitaria, retirada, pero bueno, con la admiración que tiene, yo creo que
pero
no está sola. ¿Cómo
va a ser si siempre la veo con Gal Costa, siempre la veo con Gilberto Gil?
Ah, bueno, acabas
de... Giancarlo, yo no, pero como siempre está, yo no sé.
Acabas de decir dos nombres de los cuales vamos a hablar después que la escuchemos.
Grandes de la música.
Después que la escuchemos otra vez. María Bethânia.
É de madrugada, é de manhã. Não sei mais de nada, é de manhã.
Sí, ¿y ahí?
Ajá, eso lo queremos decir con el hermano, Caetano Veloso.
Ahí está.
Vamos.
Caetano Veloso.
É de manhã, vou ver minha amada, é de manhã. Flor da madrugada, é de manhã, vou ver minha flor. Vou pela estrada. Cada estrela é uma flor, mas a flor amada é
maravilloso.
No quiero dejar de mencionar Dale. Que hay una escena de una película de Pedro Almodóvar que Caetano Veloso hace aquella...
Es una, hable con ella, es la película.
Hable con
Cucurru,
ella. Cucurru, Cucurru Paloma.
Paloma.
Cucurru Paloma. Eso es antológica.
Se cae el dinero ahí en ese...
No, se acabó.
No, no, y él tiene un disco también que es Caballero de Fina Estampa, que es una
maravilla también. Maravilloso. Tremendo,
pero ella tiene varios. Ella tiene uno que se llama Alibay, que es uno de los que más ha vendido en todo. Y ahora estaba buscando yo, no recuerdo el nombre, el único disco que yo tengo de María Bethania. Increíble que nada más tenga uno. Yo posee mi posesión, ¿no? Pero son los 25 años. Cuando ella cumplió 25 años de carrera y entonces tenía una selección maravillosa, entre ellos estaba esta pieza que acabamos de escuchar. Me has dejado pensando, José Antonio, cuando dice que es una mujer bastante solitaria.
Bueno, es la referencia que nos dan los que la conocen, la biografía de ella que hemos consultado. En Wikipedia hay datos de ella, en la enciclopedia digital hay datos de ella que
muy
hablan
poco
también
de su vida privada.
Exacto.
Es lo que me he dado cuenta, sí, muy poco.
Y se habla, bueno, de esa época del que veníamos contando después que ella debutó. Precisamente
porque ella está en todo pero está en el momento de apogeo de lo que es el bossa nova,
lo que es
la música brasileña, que se destapa aquí en Estados Unidos.
Y por cierto, ella no está en el disco original. ¿Cómo se llama el disco original? De
Tropicalia, bueno,
Tropicalia. Ella no está en Tropicalia.
Sí,
no.
Tropicalia.
No,
quería decirle a los dos una cosa. Quería preguntarle a los dos. ¿Ustedes no creen que en esto de... Porque es que no puede haber... Mencionaste a Gal Costa, Tom Jobim, Chico Buarque de Holanda. ¿Ustedes no creen que el idioma ayuda mucho también?
Hombre.
¡Claro! ¿Eh? ¡Claro! ¿Cómo era que decía Unamuno? El portugués es el español sin huesos. Y
se
es
mueve,
verdad.
Es musical.
Es musical. El francés... Bueno, el francés menos que el portugués. Bueno.
Edith Piaf.
El
monstruo de Edith Piaf.
Pero también el italiano.
Pero el italiano, bueno,
por eso digo el portugués.
La ópera.
El portugués como ninguno, me parece.
Sí, me parece.
Yo nunca he oído cantar, por ejemplo, en sánscrito, pero...
Sí. Oye, ¿hay una canción romántica en alemán?
No.
O sueca.
No.
Vamos a venir a Gal Costa,
porque estábamos hablando de Gal Costa.
Sí. Y de Gilberto Gil,
todavía falta por decir que en el año 63 se unieron, y cuando se unieron era
con
para
Gilberto Gil
y con Gal Costa ella y Caetano y Gilberto, y imagínate el cuarteto ese. Ellos, porque estaban preparando la inauguración de un teatro y ellos cuatro hicieron el espectáculo de apertura. Te podrás imaginar. Bueno, fue un espectáculo que dicen que después de eso se repitió. Y nada, cumple 72 años hoy. Vamos a...
María Bethania.
Y también estábamos hablando, Margarita mencionaba al principio, que hay por ahí quien cumple 76.
Sí, me equivoqué. Sí, le puse un año de más, ahorita me llama.
Pero sí, se queja.
Ni uno más.
Sí, ya, porque ya no
es
64.
Felicidades entonces a María
Bethania. Felicidades a María Bethania.
Y vamos a buscar la última, a ver si encontramos algo de lo más reciente, ¿no? Lo más reciente para ver. Me da la impresión de que la voz no le ha fallado todavía, la tiene exacta. Incluso podría decir hasta más curtida, como el vino, un buen vino añejo.
Y aunque no vamos a poder dedicarle mucho tiempo a Paul McCartney.
No. Di por qué, porque ya lo sabemos.
Sí, bueno,
vamos a darle el tease.
Cuando se termine este programa, ahí viene Pepe Forte con la barbacoa de Pepe.
Una hora
y
de
le
Paul
va a dedicar
McCartney.
Una hora completa a Paul McCartney. Nosotros entonces vamos a hacer una especie de breve presentación, de introducción.
Aperitivo. Para que le vayan cogiendo el gusto.
Porque a McCartney nunca te vas a cansar de hablar de él y nunca se va a acabar la información que hay sobre él. A McCartney, no creo que... No, hay que hablar aún menos de McCartney que de María Bethania para que nuestros oyentes tengan referencia. Beatles, ya. Cuando dice los Beatles, uno de los dos pilares de los Beatles, él con John Lennon. Incluso existe la discusión de cuál de los dos...
La tuviste esta mañana.
¿Con quién fue que no me acuerdo?
Con Pepe Forte.
Ah...
Y tú bueno, estabas también,
sí,
Bobby.
Sí, yo llegué a final.
De quién era el que era y quién era el que no era. Sí, y,
es que hay dos escuelas.
Y es debatible.
Y acuérdense que hemos
bizantina
hablado...
Bizantina esa discusión.
Acuérdense que hemos hablado aquí en este programa, uh-huh, en un momento dado, de que George Harrison era compositor de muchas canciones que se la, que no quería que se supiera que el nombre era de él, se las daba a Lennon y McCartney.
Bueno,
se ha hablado.
Sí, eso se ha dicho. Yo me quedo con la versión de que Harrison compuso muchas cosas que nunca llegaron a los discos y por eso cuando se desarticuló, cuando se rompió el grupo, Harrison pudo sacar una discografía tan rápido, pudo sacar obras tan
porque lo tenían
maravillosas porque las estaban engavetadas.
Vamos a escuchar un poquito a ver cuál es esta. Escuchen. Esto no es del principio, esto ya es más reciente. Uh-huh. El título próximo ahí, Listen to What the Man Said.
Sí, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque los cuántos artistas se han pasado su vida locos porque les llegue el momento de tener un disco de oro. Paul McCartney tiene 60 discos de oro. 60. Eso parece un chiste. 60 discos de oro. Es una cosa impresionante. Bueno, ya sabemos, ¿no? Pero además, a mí no se me olvida nunca. ¿Ustedes se
pero
acuerdan?
¿Él solo o él, con los
no,
Beatles?
No, él y con los Beatles.
Ah,
cuando los Beatles han tenido discos de oro, son atribuibles a los cuatro, por supuesto.
Sí, claro.
Cada uno de ellos puede decir, yo tengo un disco de oro. Pero él, después que se rompió el grupo, con Wings, una enorme cantidad los acumuló desde entonces. Ahora, ¿ustedes se acuerdan aquella vez que Paul McCartney iba a entrar a un club? Creo que era en Nueva York y no lo dejaron entrar porque decían que no era VIP. VIP, perdonen.
Persona muy importante.
Son las siglas que se usan en inglés para decir very important people. Ajá. O very important person, que es persona muy importante. Y no lo dejaban entrar.
¿Por qué? Porque
no lo reconocieron. La persona era un club de hip hop. Y él quería entrar y no lo reconocieron. Y entonces él le preguntó al portero, dice el portero, no, you have to be VIP, usted tiene que ser VIP. Dice, pero ¿cuán VIP hay que hacer para entrar aquí? ¿Tú te imaginas que le digan a Paul McCartney eso?
Bueno, me parece que es una experiencia maravillosa, porque cuántos actores y cantantes no pueden salir a la calle sin ser reconocidos y apabullados. Entonces en este caso él podía haber disfrutado. La carita de Paul McCartney es verdad que no tiene nada de digamos que de identificar, no es un rostro normal, tú, si lo ves por la calle tú lo sabrías reconocer.
Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí, yo creo que sí. A lo mejor es también el tiempo que llevamos
está
viéndole.
Está bastante arrugadito,
¿no?
Ya.
Pero bueno, es Paul McCartney.
Sí, claro.
Yo estoy más arrugado que él y mira,
así que yo prefiero los 60 millones de discos que tiene él.
¿Cuánto cumplió Paul McCartney?
76.
Sí, porque Margarita decía que no, que le quería poner otro.
Esta me encanta.
Mira qué maravilla.
Esta. I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love does it good. Whoa, whoa, whoa. Esa se la dedicó a su esposa Linda McCartney,
Linda
que murió de cáncer. Sí. Él quedó bastante devastado después de eso, pero bueno, él se ha vuelto a casar, se volvió a casar y después tuvo uno de los divorcios más costosos.
24.3 millones de dólares tuvo que darle a la
modelo,
Heather Mills, que por cierto se convirtió en una de las personas más odiadas en el Reino Unido. Dice Miguelito que odiada, pero con mucho poder adquisitivo, eso no le quita que la odien. Y además, déjame decirte que si son ciertos los datos que se le gastó el dinero en no sé cuánto tiempo, y ella decía que una buena parte eran labores de caridad. Pero bueno.
Bueno. Ahí está, está casado ahora, pero bueno, ya Pepe Forte
se va a encargar de
todos los detalles.
Pero antes de que Pepe Forte llegue, vamos a hacer una cosa muy importante. Dale. ¿Cuán grande hay que ser para tener a Sting en tu coro?
Ajá.
¿Cuán grande hay que tener a Phil Collins en la batería para ti? A Elton John cantando tu canción. ¿Cuán grande hay que ser?
Hay que ser un Beatle.
Hay que ser un Beatle.
Hay que ser un Beatle.
Y entonces, ya que es la primera canción de los Beatles que sacamos, Hey Jude, y con ella nos vamos.
Buenas noches. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
Está Elton John cantando ahora.
Elton John, en el piano. ¿Quién no reconoce la voz de Elton John? Hay varias interpretaciones de esa canción. Yo digo que es una experiencia con la heroína, y hay quienes dicen que no, que es dedicada al hijo de John Lennon.
Eso es lo que dice él.
Ajá.
Que se la dedicó a Julian.
A Julian Lennon.
A Julian Lennon. Y el propio Julian lo dice.
Si tú oyes la letra, no creo que tú le estés diciendo al niñito que espere que venga la mujer de su vida.
Bueno, pero acuérdate, y tú lo puedes decir mejor que cualquiera de nosotros, porque tu conocimiento del inglés es superior.
Let it out.
Pues cuando tú dejas que algo te penetre la piel.
Y te vas a sentir mejor.
Sí, pero en inglés.
No es una aspirina.
Ok, pero en inglés, cuando algo. Entonces habría que decirlo también de las canciones que dicen. Cuando lo dice Elvis Presley, cuando lo dice cualquier otro intérprete que habla de esas canciones, que tienes que dejar que algo te penetre en la piel, es una manera de decir que es algo que te llega.
Tú le vas a decir eso a un niñito de 5 años.
Precisamente por eso supongo que no habla de heroína.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a cerrar, vamos a ir disfrutando de Hey Jude. Ahora sí creo, Miguelito, que nos despedimos. Quédense ahí, por supuesto, que ya saben que viene más de Paul McCartney con Pepe Forte.
Y ahora Sting.
En su barbacoa. Dale.
Buenas noches.
Te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El gol de Radio Martí.
El gol de Radio Martí.
Amanece en Cuba, se despierta la isla, y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la...